Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Seguro que habéis oído o utilizado alguna vez la expresión mantenerse en sus trece. Pues bien, la mayoría de los autores concuerdan en que el origen de esta expresión se debe a nuestro protagonista de hoy, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, más conocido como el Papa Luna o Benedicto XIII, de ahí la frase, por cierto. Un papa que fue papa solo de algunos y que el resto lo conocerían como el antipapa. Hoy os traemos su curiosa historia. Vamos a conocer primero a nuestro protagonista de hoy para luego explicaros eso de que fue papa solo de algunos. Pues bien, Pedro Martínez de Luna pertenecía a una de las principales familias del Reino de Aragón. Nace el 25 de noviembre del año 1328. Por eso aprovechamos esa fecha para traeros su curiosa historia. La familia estaba emparentada con reyes y arzobispos. Habían participado en grandes batallas y habían acabado ligados a la Casa Real de Aragón. Nuestro protagonista de hoy era el segundo hijo varón y, como mandaba la tradición en aquellos años, su carrera estaba escrita, la Iglesia. Estudiará Derecho Canónico en la Universidad de Montpellier, en donde destaca como alumno. Poco después, por cierto, lo harán también como profesor. Será nombrado además cardenal por el Papa Gregorio XI. Y aquí vamos a hacer una breve parada para explicar que ese papa no estaba donde os pensáis. No estaba en Roma, estaba bastante más lejos, en Aviñón. Pero, ¿qué hacía un papa en Aviñón y no en Roma? Pues para eso nos tenemos que remontar unos cuantos años antes. Aviñón, a principios del siglo, era una ciudad floreciente del Valle del Ródano, que valdría, en aquellos años, por ejemplo, a la propia Florencia. Pero en esta transformación de la ciudad, quien jugara un papel decisivo fue un papa en concreto, decidiera poner sus santificadas posaderas en el trono de San Pedro, pero no en Roma. Ese primer papa fue Clemente V. Allí llega el 9 de marzo del año 1309. Se instala en un austero convento de los dominicos. ¿Pero por qué? Bueno, pues básicamente porque Roma era un hervidero de arpías, malas artes y luchas enormes entre las grandes familias del lugar. Vamos, que el Papa se sentía mucho más tranquilo y más libre fuera de Roma. De hecho, Clemente V nunca llegó a tomar posesión de su cargo en la ciudad eterna. Y así, en esa ciudad, vivieron desde ese 1309 hasta 1377, siete papas, incluido, como hemos dicho, Gregorio XI, el que nombra cardenal a nuestro protagonista de hoy. Este papa, cuando aún no lo era, había hecho una promesa muy especial. Si algún día lograba sentarse en la cátedra de San Pedro, haría volver a Roma el papado. Y resulta que consiguió el poder. Y en esas, que una monja llamada Catalina de Siena le recuerda, como quien no quiere la cosa, al nuevo papa, esa promesa. Este, sorprendido tanto por la memoria como por la idea, entiende que es una especie de revelación y decide emprender el viaje de nuevo a Roma con todo su séquito. Por supuesto, en él estaba incluido Pedro Martínez de Luna, el futuro Papa Luna. Sin embargo, pronto se dio cuenta ese Papa, Gregorio XI, que aquella idea, aquella promesa, no había tenido éxito. Porque cuando vuelven a Roma, las luchas por el poder seguían. Roma, después de esos años del exilio papal, no había cambiado absolutamente nada. Por eso, decide regresar a Aviñón. Sin embargo, su jefe tenía otros planes para él y en medio de los preparativos de ese viaje, le llama. Es decir, que Gregorio XI pasa a mejor vida el 27 de marzo del año 1378. Esto, que a priori podría parecer algo sin importancia, fue el comienzo de algo muy grande dentro de la historia de la Iglesia Católica, el Gran Cisma de Occidente. Resulta que tenemos a un papa difunto. Y claro, cuando eso pasa hay que elegir uno nuevo. Hasta ahí sin problemas. Pero sí, en este caso surgió un gran problema. Cuando se reúnen, resulta que los representantes de la Iglesia Romana, al ver que faltaban algunos cardenales en la elección, les entra miedito de que los que hay voten a un extranjero y se lleven de nuevo el papado fuera de Roma. Por eso deciden entrar tal cual en esa reunión y a los presentes les amenazan con cortarles el cuello si no votan a un candidato romano o como mínimo que fuera al menos italiano. Querían que la sede papal se quedara en Roma sí o sí. Es evidente, si está en Roma, ellos cogen poder e influencia. Si está fuera, como en los últimos años, no cogen ni un resfriado. Por eso, de aquella manera tan elegante, acaba saliendo elegido como papa el arzobispo de Bari, que sube al trono de San Pedro como Urbano VI. Pero hay un problema. Los cardenales franceses que no estaban presentes en esa reunión de amigos no están nada contentos con esa elección, evidentemente por las mismas razones que la de los italianos, porque querían para ellos el poder. Quizás se montan por su cuenta una nueva reunión. Y allí se reúnen, como os decía, los cardenales franceses junto a nuestro protagonista de hoy, el Papa Luna. Y llegan a una primera conclusión. La elección de Urbano VI no vale. No la reconocen. Lógico, ¿no? Entonces, si no hay Papa, siguen estando en periodo de silla vacante. Y si están sin jefe, pues hay que elegir uno. Así es como los franceses nombran a Roberto de Ginebra nuevo Papa. Él subirá a ese papado con el nombre de Clemente VII. Él asienta su corte de nuevo en Aviñón. Pero resulta que Urbano VI, el papa elegido por los italianos, dice que él no se va, que él es el papa. Y punto. Y se queda en Roma ejerciendo esas labores, como por ejemplo la de nombrar a sus propios cardenales. Así que con esto tenemos el gran cisma de Occidente. La Iglesia Católica tiene dos papas. ¿No querías uno? Pues toma dos tazas. Nuestro protagonista de hoy, Pedro de Luna, se mantiene obediente al papa de los franceses, es decir, a Clemente VII. De hecho, hará una tournée por diferentes reinos para captar más apoyos para su papa y consigue éxitos. De hecho, se empezará ya a forjar una fama de buen negociante y de hombre con un gran carisma. Por ejemplo, ayudó como puente de unión a varios reinos como Portugal y Castilla o Francia e Inglaterra en medio de la lucha de la famosa Guerra de los 100 Años. Y en esta se encuentra nuestro protagonista de hoy cuando en septiembre del año 1394 recibe una noticia. Clemente VII ha pasado a mejor vida. Hay que elegir a un nuevo papa. Pero ¿cómo hacerlo esta vez? A todos se les presentaba un doble camino: repetir de nuevo lo ocurrido años atrás con el cisma de Occidente o intentar unificar posturas y por tanto elegir un nuevo papa para todos. Al final, todos, con sus mejores intenciones, deciden, bueno, la segunda vía. De hecho, se prometen unos a otros no elegir un papa de nuevo hasta que se pongan de acuerdo todos. Sin embargo, las buenas intenciones, bueno, pues se quedaron en eso, en buenas intenciones. El 28 de septiembre de 1394, los de Aviñón se reúnen y eligen a un nuevo papa, Pedro de Luna. Era ya el Papa Luna. De 21 votos se llevó 20, y lo eligen porque era el que mejor conocía, según ellos, las leyes de la Iglesia, los orígenes de ese cisma y porque tenía relaciones con muchos reinos de la época. Sin embargo, al tratarse de alguien no italiano y elegido a dedo, no será bien visto por la parte italiana de la Iglesia. Bueno, por la parte italiana y tampoco por un rey en especial, el rey de Francia. Al principio, el Papa Luna dijo que no, aunque finalmente acepta el encargo y sube al trono de San Pedro como Benedicto XIII. Bueno, a su parte del trono, puesto que los italianos seguían a lo suyo y cuando Urbano VI muere, elegirán a Bonifacio IX. Una vez sentado en la silla de San Pedro, el Papa Luna desechará por completo la idea de renunciar y acabar con el gran cisma. Y todo a pesar de haberlo defendido mucho antes de ser elegido nuevo papa. Este empeño en no renunciar, a pesar de las presiones de Roma, es por lo que la expresión con la que comenzamos este capítulo ha pasado a la historia: mantenerse en sus trece. Hace, como no, referencia a que Benedicto XIII se mantuvo, RQR, en ser Benedicto XIII. Pero, ¿y mientras, en Roma qué pasaba? Pues que la estaban todavía liando más. Vale, tenemos al Papa Luna por un lado, un papa. En Roma tienen otro nuevo papa, Gregorio XII. Y en esa se produce una nueva reunión para intentar acabar con el cisma y esa bicefalia absurda. Es lo que se conoce como la cumbre de Pisa. Y allí deciden nombrar a un nuevo papa, Alejandro V. Sin embargo, se encontraron con un nada, un pequeñito problema. Ni Gregorio XII por un lado, ni el Papa Luna por el otro, estaban dispuestos a renunciar a su cargo. Así que, después de la cumbre de Pisa, nos encontramos con que la Iglesia Católica ya no tiene dos papas, ahora tiene tres. Y con tres papas, la historia siguió un buen rato, pues cuando Alejandro V muere, le sucederá Juan XXIII. Este decide convocar una nueva reunión, esta vez en Alemania, en Constanza. Allí se suponía que una vez más cerrarían para siempre el gran cisma de Occidente. Esperad, no sea que al final acabemos esta vez con cuatro papas. Pero no, Juan XXIII acaba deslegitimado. Vale. Pues de tres volvemos a pasar a dos. Gregorio XII decide renunciar. Vale, nos queda solo uno, el Papa Luna. Si este renuncia y elige de entre todos a uno nuevo, todo habría acabado. Sin embargo, el Papa Luna decide mantenerse en sus trece y no renuncia. Sin embargo, ya no tenía casi poder. Por eso, nuestro protagonista de hoy decide marcharse a Peñíscola con sus escasos fieles. El cisma había terminado con esa reunión en Constanza, pero seguía teniendo un papa y medio. Como os decía, el Papa Luna se refugia en Peñíscola, en Castellón, y empieza a modernizar la ciudad. Tanto que rehabilitará su castillo templario y lo convierte en un gran palacio. El Papa Luna será un hombre culto, dedicado a eso, a la cultura. Crea una de las bibliotecas más importantes de la época, con grandes obras de teología, filosofía, arquitectura, medicina, pero también de alquimia y magia. Y sí, curiosamente, esto de la magia y las hechicerías será algo que lleve el Papa Luna como fama toda su vida y que ha llegado hasta nuestros días. Estas obras ocultas harán que se acuse el Papa Luna de hereje y de practicar cultos demoníacos. Se dijo que tenía, por ejemplo, en su poder un libro secreto llamado Códice Imperial. Para resumiros, dicen que esto es un libro creado por el emperador Constantino. En él se dice que estaban escritos grandes secretos de la Iglesia, que quien lo leyera vería cómo su fe se hundía por completo. Aseguran que ese libro solo estaba en poder de los papas desde que Constantino lo escribiera, pero que el Papa Luna, cuando sale de Roma, se lo lleva con él, y después de él, nunca más se supo de su paradero. ¿Será verdad? El Papa Luna, entre mecenazgo y cultura, se mantenía en su línea de no irse del papado. Sobrevive, además, a varios intentos de envenenamiento de los que sale completamente ileso. Pero nadie es eterno, por muy papa que seas. Finalmente, por causas desconocidas, el Papa Luna se reunió con su jefe el 17 de mayo del año 1423. Dicen, eso sí, que convencido hasta el último segundo de su vida de su legitimidad como papa. Aseguran, de hecho, que sus últimas palabras fueron «Papa sum». Y con eso, chimpún.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.